brújula del deporte. Gonzalo Palafox.
Muy buenas tardes. Con mucho que contar tras una mañana en la que se han ido sucediendo los comunicados en forma de malas noticias. Y es que hasta tres equipos de la Liga han confirmado casos de jugadores contagiados. En primera, tras el caso adelantado aquí en Onda Cero, noticia de Fernando Burgos, del positivo de Mariano, hoy el Sevilla anunciaba un contagiado, un Sevilla que hay que recordar que el próximo jueves, es decir, en tan solo 8 días, tiene que jugar los octavos de final de la Europa League ante la Roma. Y en segunda, si estábamos pendientes de cuándo se iba a poder jugar el playoff, ahora la pregunta igual es si se va a poder jugar ese playoff, porque dos de los 4 equipos que lo conforman, Zaragoza y Almería, han confirmado un caso entre sus jugadores. En el caso de la Almería, podrían ser hasta 2 contagiados. Mientras, seguimos pendientes de los jugadores del Fuenlabrada, que siguen confinados, ya sea en el Hotel Finisterre de A Coruña o en sus domicilios en Madrid. Ahora lo vamos a analizar todo, pero antes tenemos noticia de última hora, noticia en el Valencia. Eduardo Esteve, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Uno que ya está confirmado, que se va.
Sí, Ferran Torres. Ya hay acuerdo definitivo entre el Manchester City y el Valencia. Ha sido una negociación que ha llevado personalmente el propio Peter Lim con el jeque del conjunto de Guardiola, el propietario del Manchester City, y ya hay acuerdo para que se marche las 5 próximas temporadas al conjunto inglés. El Valencia va a cobrar 25 millones de euros más 12 en variables. Hay que recordar que el futbolista acababa contrato la próxima temporada y que, por tanto, en enero hubiera sido libre de firmar con quien quisiera. Por tanto, el Valencia traspasa a una de sus joyas de la cantera, Ferran Torres, que tiene que pasar reconocimiento médico en Barcelona para ya de manera oficial convertirse en nuevo futbolista del Manchester City.
Gracias, Eduardo. Un abrazo.
Un abrazo, Gonzalo.
Y vamos ya con todo el lío en el Sevilla. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un Sevilla que efectivamente tiene lío en su vestuario. Positivo de un futbolista que, por cierto, ya conocemos su identidad, Nemanja Gudel. El Sevilla tuvo 6 días de vacaciones después de que terminara la Liga. Volvieron a los entrenamientos el pasado domingo. Ese día se hicieron test PCR. El lunes por la mañana volvieron a entrenar y el lunes a mediodía ya estaban los resultados y vieron que todos daban negativo en COVID-19, menos uno, menos Nemanja Gudel, que dio positivo. Está en su casa, está en perfecto estado, asintomático, está aislado, se suspendieron los entrenamientos, martes y miércoles no han entrenado sus compañeros y se ha desinfectado la ciudad deportiva. Se han repetido los test a jugadores y staff técnico, menos al que está lógicamente en casa. Dieron todos negativo y se ha hecho una segunda tanda de pruebas, cuyos resultados estarán listos mañana jueves por la mañana. Si todos dan negativo, volverán a entrenar el jueves por la tarde. Como tú decías, dentro de 8 días hay que jugar la Europa League y tampoco pueden estar muchos días sin entrenar. De todos modos, antes de que llegue el partido, se harán más pruebas para ver si todos siguen dando negativo.
Gracias, Carlos. Luego te pregunto por el resto. En el Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues el Almería ha confirmado este mediodía un positivo en su plantilla. Hay que recordar que el último test lo pasó después del encuentro del Málaga el pasado 21 de julio. Este fin de semana tenía la plantilla libre, volvió a entrenar el lunes. El martes entrenó, pero antes se hizo las pruebas, es decir, ayer. Y esta mañana, a primera hora, el conjunto rojiblanco tenía noticias de un positivo. Está aislado en su casa. Se han suspendido los entrenamientos también de esta mañana. El resto de jugadores también está en sus respectivos domicilios. En la tarde de hoy, todos los empleados del club, cuerpo técnico y futbolistas han pasado los test y mañana se conocerán los resultados. Hasta ese momento no se confirmará si, como se rumorea, puede haber un segundo caso o, por el contrario, no es así. El estadio ha sido desinfectado, se ha cerrado porque además la instalación municipal tiene en sus instalaciones el Patronato Municipal de Deportes, que por precaución también ha desalojado esta mañana a todos sus empleados. Si se confirma que mañana no hay más negativos, no hay más positivos, el Almería podría volver a entrenar o bien en la tarde de mañana o bien ya directamente el viernes.
Gracias, Manzano. Y en el Zaragoza, Rafa Feliz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gonzalo. Efectivamente, aquí en Zaragoza, muy parecido a lo que ha sucedido en Almería, entrenaron lunes y martes y hoy ha dado positivo un futbolista, que ha quedado todo suspendido en el Real Zaragoza. Los entrenamientos de los próximos días, todos los jugadores a sus domicilios, están desinfectando ya la ciudad deportiva del Real Zaragoza. Se desconoce a esta hora cuándo se volverá a los entrenamientos.
Gracias, Rafa. Y en el Fuenlabrada, al final, hoy ni el presidente, ni el entrenador, ni el capitán, ni el médico del equipo han declarado ante el juez. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, ha sido otra de las noticias del día en el Fuenlabrada, un nuevo comunicado donde el club madrileño ha recusado al juez instructor de ese expediente abierto por la Federación Española de Fútbol, lo cual ha paralizado de esas declaraciones que tenían previsto para hoy a las 5 de la tarde vía telemática. La suspensión de dichas declaraciones viene motivado también por la figura de Ricardo Esteban, el juez instructor, por una sospecha, una posible vinculación profesional con un miembro de la directiva del Deportivo de La Coruña, por lo que el Fuenlabrada, con ese motivo, ha decidido cancelar la declaración. El juez instructor tenía previsto hoy escuchar a Jonathan Praena, el presidente, a Sandoval, a Juan Manuel Blanco, el médico, a Hugo Fraile, uno de los jugadores, y a su agente, a Rodrigo Fernández Lobelle, el cual fue labrado también sospecha de una vinculación partidista e arbitraria en contra del club madrileño, de ahí también la suspensión de la vista. Y ahora quiero que escuches, Gonzalo, a Mikel Iribas, uno de los capitanes del Fuenlabrada, que anoche estuvo en el Transistor, y esto decía.
Cuando escucho la palabra descenso ni me lo quiero imaginar. Creo que me parecería una de las decisiones más injustas que he visto en el fútbol. Que nosotros estamos convencidos de que el comité de competición en este caso va a poner una fecha para poder disputar ese partido. Estamos sufriendo las consecuencias de esta enfermedad, ver a un compañero irse al hospital y con la dinámica que tenía el equipo, escuchar que somos los mayores beneficiados de todo esto, no, intento buscar una explicación pero no la encuentro, sinceramente.
Bueno, la reclamación del Fuenlabrada va a ser estudiada por ese comité de competición de la Federación Española de Fútbol, que fue el órgano que abrió el expediente disciplinario, y ayer tuvimos la buena noticia. El futbolista que estuvo hospitalizado, Gonzalo, ya conocemos la identidad, sí. Chico Flores, decía esto de los momentos tan duros que pasó.
De los 6 días, en 2 momentos sí que me he llevado 2 sustos importantes. Uno fue el que me tuvieron que llevar al hospital, que venía de 2 noches pasándolo muy mal y luchando con la fiebre y con dolores de todo tipo y no me podía ni mantener en pie. Y una mañana también en el hospital que tuvieron que venir los doctores a ponerme bastante medicación por las vías, porque ya te digo que parece que te vas a morir, ¿sabes? Y la verdad es que esos 2 momentos sí que he pasado momentos desagradables.
Bueno, el Club de Fútbol Fuenlabrada ha anunciado también que su plantilla está en condiciones aptas de jugar ese partido aplazado contra el Deportivo de La Coruña desde el día domingo 2 de agosto, si se mantiene esta buena evolución.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo.
Y para poner un poco de luz en todo esto, director de Juego de Plata, Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué puede pasar con el playoff?
Bueno, pues fíjate que hoy deberíamos estar contando el primer partido de ese playoff de ascenso. Tendrían que estar jugándose los partidos desde las 8 de la tarde. Habría sobrevolado la posibilidad de jugar el Girona-Almería a expensas de lo que pasara así con Elche o Fuenlabrada, pero ya evidentemente tampoco se puede adelantar ese partido, con lo cual hay que seguir esperando a que no haya más positivos ni en Zaragoza ni en Almería. En caso de que así sea, habría que esperar esos 14 días de cuarentena desde el primer día de negativo de todos los jugadores. Por tanto, estaríamos hablando de que la cosa se complicaría bastante. En caso de que exista esa opción, también sobrevuela la posibilidad de que sea el tercer clasificado el que ascienda sin que haya un playoff de ascenso. En ese caso sería el Zaragoza, el equipo que subiría a primera división acompañando a Cádiz y Huesca. Lo que no se plantea todavía es que esa plaza quede vacante y que uno de los 3 equipos descendidos de primera, en este caso el Leganés, que es el que ocupaba la última plaza, no descendiese de categoría. Eso no se da por sentado, pero, insisto, hay que esperar en las próximas jornadas para ver qué pasa tanto en Zaragoza como en Almería.
Bueno, habrá que esperar. Gracias, Raúl. Un abrazo.
Un abrazo.
8 y 39. Una pausita y seguimos.
La brújula del deporte. Gonzalo Palafox.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegura Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90 € al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Y vamos ya con el fútbol. Segundo día de entrenamientos en el Real Madrid. Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gonzalo Palafox, con noticia de última hora porque el Real Madrid traspasa a otro canterano. Lo venimos comentando durante los últimos meses, el Madrid no quiere cesiones de futbolistas con los que no va a contar en un futuro. Ya traspasó a Kraj Hakimi al Inter por 40 millones de euros más 5 en variables, a Javi Sánchez al Real Valladolid por 3 millones y medio de euros, y esta tarde, hace unos minutos, acaba de hacer oficial el traspaso de Jorge de Frutos al Levante Unión Deportiva. Ha firmado por 5 temporadas. El Madrid va a ingresar 2 millones y medio de euros, con lo que las ventas ya ascienden a 46 por 3 canteranos, y se reserva, como va a hacerlo a partir de ahora, el 50% de los derechos del futbolista en una posible venta, y también un derecho de tanteo. No va a ser, evidentemente, el último. Un Levante que también quiere, y mucho, como el Leganés, pero le quiere quizás más y es más atractivo porque está en primera, al delantero madrileño cedido en el Tenerife esta temporada, Dani Gómez. Seguramente no sea el último canterano, pero repito, el Madrid lo que busca es hacer caja de manera urgente. Y sí, segundo entrenamiento de los 9 o 10 que le quedan al Real Madrid antes de ese partido del 7 de agosto frente al City, sin novedades. Gonzalo, han entrenado todos menos uno, evidentemente ese uno se llama Mariano Díaz, y el Real Madrid, que tiene previsto antes del partido frente al City hacer otros 3 tests a la plantilla PCR de COVID-19. 2 en la capital de España y 1 en Manchester. El Madrid finalmente va a viajar a Manchester el jueves 6 de agosto por la tarde. Van a entrenar por la mañana en Valdebebas. No van a viajar el mismo día del partido. Van a viajar jueves por la tarde. Van a dormir en Manchester y después del encuentro, como suele ser habitual, vuelo charter en dirección a la capital de España, donde esperemos que no acabe la temporada. Si no remontan, se pone punto y final a la temporada. Si remontan, tendrían que jugar los cuartos de final, bien contra el Olympique de Lyon o bien contra la Juve. Y más actualidad del conjunto blanco, sí, porque ha hablado Karim Benzema. No ha terminado YouTube, todavía, ¿no?, la temporada. Sí, en su canal de YouTube, a las preguntas de sus seguidores. Interesantísima la entrevista, las preguntas de los aficionados, las respuestas de Karim. Ha hablado de ese Mundial que no pudo jugar porque está apartado por la Federación Francesa, de las 4 Champions, de los regateadores. Bueno, ha hablado de muchas cosas. Hemos compendiado las palabras de Karim en estos sonidos.
Mi mayor logro es haber triunfado en el Real Madrid. El mejor 11, el 11 del Real Madrid. Si cambiaría un Mundial por las 4 Champions, jamás en la vida. El mejor defensa al que me he enfrentado, los dos que afronto cada día, Ramos y Varane. El mejor driblador, Neymar. Y ya paro ahí.
Neymar, y dice, y nadie más, porque le pidieron 5 regateadores, dribladores, y dijo Neymar, y ya está. Hombre, hay muchos más, evidentemente. Y hoy se ha conocido que por segundo año consecutivo el Real Madrid es la marca de fútbol más valiosa del mundo, según un informe publicado por la consultora Brand Finances. El club blanco tiene una marca valorada en 1.419 millones de euros y está por delante del Barça, que está cerquita, del Manchester United, del Liverpool y del Manchester City. Mañana jueves a las 11 de la mañana, nuevo entrenamiento de los blancos en la ciudad deportiva de Valdebebas. Están muy contentos con la evolución de Hazard. Lo van a necesitar para el partido del Etihad.
Por cierto, Fernando, sobre el plan de los cedidos, respecto a los cedidos del Real Madrid de cara a la próxima temporada, ¿con el único con el que se cuenta es con Lunin?
Sí, para integrar el primer equipo. Sí. De momento es el único que está
el
confirmado.
Cesiones o hacer caja, ¿no?
Sí, va a ser así. En el caso de Vallejo y de Ceballos quieren hacer caja. En el caso de Odriozola hay dudas, porque ya sabes que solo hay un lateral derecho, aunque uh-huh, Nacho podría ser también lateral derecho. Vamos a ver, porque la intención del Madrid es que si llega una buena oferta por Álvaro Odriozola, cedido en el Bayern de Múnich, pero que apenas está jugando, la valoren si es una buena oferta. Y del resto, pues a Óscar evidentemente le van a traspasar, a Borja Mayoral, que termina contrato la próxima temporada, también le van a traspasar. Y en cuanto a Odegaard y a Kubo, pues eso, cedidos, porque esos sí que están, sí, en el futuro más inmediato en los planes del Real Madrid para integrar el primer equipo.
Gracias, Fernando, un abrazo.
Otro para ti, Gonzalo.
Y quiere volver a Sevilla porque tenemos declaraciones, Hidalgo.
Sí, vamos a escuchar a Nemanja Gudel, que hace nada, unos minutitos, desde su casa, ha grabado un vídeo, lo ha colgado en redes sociales, se le ve bastante bien, estaba haciendo ejercicio mientras hablaba y se le ve con buen estado y con buen ánimo, decía esto.
Buenas tardes a todos. Tras confirmarse mi positivo en COVID-19, quería informaros de que estoy perfectamente bien, no tengo ningún síntoma. Pronto espero estar de vuelta con mis compañeros y poder ayudar al club a conseguir el objetivo en este final de temporada. Muchas gracias a todos por los mensajes de ánimo. Y nada, nosotros seguimos aquí entrenando. Un abrazo fuerte a todos.
Eso es lo importante, con él y con todos los contagiados, que estén bien. Ahora te pregunto por más temas, Carlos, en el Barcelona, Albert Arranz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo Palafox, espectacular el español de Gudel, ¿eh? No, espectacular, ¿eh? Que tomen nota más de uno.
Sí, sí, Bale tiene que aprender. Por ejemplo, en el Real Madrid, el Barcelona, no sé si tenemos casos. El que habla muy bien español es Vidal, evidentemente.
Digo yo, el chileno, que en declaraciones a Win Sports de Colombia puso en práctica su lenguaje para referirse a la exigencia que conlleva defender la camiseta del Barça y dejó ir una frase que hay quien ha querido interpretar como crítica a la labor de Quique Setién al frente de la plantilla culé. A mí no me lo parece, pero escucha.
Cuando termine la temporada, elegir bien el futuro de Barcelona, que si va a seguir el mismo entrenador, si van a traer jugadores, si van a seguir los mismos. Entonces hay que pensar bien, muy bien en el futuro, porque Barcelona tiene que estar siempre peleando todos los títulos y por algo es el mejor equipo del mundo.
Creo que está claro que se refiere a que Setién llegó tras la Supercopa sí. de España y que han tenido poco espacio de tiempo y no que hayan trabajado poco en los entrenamientos. En cualquier caso, sí deja claro el chileno Gonzalo que sería bueno que el club aclarara si el entrenador seguirá y qué jugadores estarán en la plantilla el curso que viene.
Y hay rumor sobre Suárez.
Sí.
Que no se va a producir seguramente, ¿no?
Claro, es de Sun, con lo cual hay que ponerlo en cuarentena siempre, el periódico británico. Pero vinculaba ayer a Luis Suárez con una oferta del Inter de Miami de Beckham en la Major League Soccer por 4 temporadas. Vaya por delante que Suárez tiene todavía contrato el próximo curso en vigor y una cláusula que él mismo desveló que lo prolongaría automáticamente en función de partidos disputados hasta junio del 22. Así que la cosa parece ciertamente inviable. El equipo, para cerrar, que se ha ejercitado hoy por segundo día con Griezmann y Lenglet evolucionando positivamente de sus dolencias y con hasta 5 jugadores del filial, dado el número de lesionados y sancionados que tiene Setién para afrontar la vuelta de octavos el sábado 8 ante el Nápoles.
Gracias, Albert, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Y estos días habla más del Barça en Milán que en Barcelona. Mario Gago, Italia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Palafox? Muy buenas. Así es, en Inter de Milán, que tiene ese sueño de intentar contratar a Leo Messi, ya hemos visto cómo la televisión, que es propiedad de Suning, Suning es el conglomerado chino que tiene propiedad del Inter, bueno, pues esa televisión que produce los partidos del Inter en Asia, en el partido de ayer Inter-Napoli, la liga italiana todavía sigue, pues en esa previa del partido la promocionó con una imagen, con el Duomo, y encima del Duomo proyectado la imagen de Leo Messi. Bueno, ya hablamos del cambio de residencia del padre de Messi, están intentando alimentar los rumores, pero bueno, ayer Marotta habló, dijo que es más un sueño, también le preguntaron a Antonio Conte sobre esa posibilidad, sobre que el Inter pueda hacer una inversión millonaria, y le dijeron, ¿qué crees que es más fácil? ¿Que puede llegar Leo Messi al Inter o qué puede pasar? Y así respondía Antonio Conte.
Es más fácil expostar el Duomo que portar Messi al Inter.
Es más fácil mover el Duomo a Barcelona que venga Messi al Inter.
Bueno, y también, segundo nombre, Lautaro, ayer hizo un gestito. Bueno, vamos a ver qué pasa con el jugador del Inter.
El Lautaro, que llevaba muy pocos goles este parón de la Serie A, después del parón del lockdown, y bueno, celebró un buen gol desde fuera del área, celebró moviendo los dedos, diciendo habláis mucho, se ha escrito mucho en los periódicos de Italia que ya está cerrado su traspaso para el FC Barcelona, lo cierto es que la situación está en punto muerto, y el Inter se está aprovechando de intentar convencer a Lautaro que el Barça no se está moviendo, y que si el Barça no se mueve, él puede ser muy importante en el conjunto de Milán.
Gracias, Mario, un abrazo.
Abrazo.
Y de los 3 equipos Champions, el que menos ruido genera es el Atlético de Madrid, y eso yo creo que es muy buena noticia para los rojiblancos. Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y además me cuentan que el ambiente en los entrenamientos es sensacional en la plantilla, que tiene una ilusión tremenda por la Champions, por esa cita el próximo día 13 de agosto frente al Leipzig. Y vamos a ver, porque en esta mini pretemporada que está haciendo el profe Ortega, aunque es verdad que ha protagonismo para el balón desde al final del entrenamiento, hoy tercer día de sesión preparatoria, aunque hoy ha habido una novedad y es que ha tenido lugar por la mañana a primera hora, evidentemente con el fuerte calor que hace en Madrid, pues se ha cambiado el entrenamiento vespertino por el matutino muy tempranito y con una novedad y una buena noticia, y es la incorporación de Sime Bersalico, que se ha recuperado ya de la artroscopia a la que fue sometido, por tanto, incluso ha tocado balón, ha hecho desplazamientos en largo, así que todo pinta y apunta a que va a poder estar para la cita de Champions junto con Arias y con Trippier en ese lateral derecho, una posición que tiene muy bien cubierta el Atlético de Madrid. La única ausencia en el día de hoy, la de Thomas Partey, que se sigue recuperando de esa micro rotura, esa lesión muscular, que le va a hacer ser seria duda también para la Champions. Es la cara negativa, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona el danés de aquí a esa fecha. Hoy, al término del entrenamiento y en los medios del club, el central uruguayo José María Jiménez hablaba de, evidentemente, el sueño de querer ganar la Champions y analizaba al rival, al Leipzig alemán.
Bueno, va a ser un partido muy difícil, ya en cuartos. Está claro que los equipos que van quedando son equipos muy duros, mismo en octavos, ¿no? Nos tocó un rival muy difícil, pero bueno, nosotros demostramos también lo que somos nosotros cuando competimos. Sabemos que el Leipzig tiene un equipo que es muy ofensivo, con los carrileros muy altos, y nosotros, bueno, en nuestra dinámica, con la intensidad que solemos tener, concentrado en lo que tenemos que hacer cada uno, que seguramente irá bien.
Gracias, Jano. Y en el Alavés podemos tener fumata blanca los próximos días u horas. Roberto Bascoy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo, muy buenas, porque tal y como adelantó anoche Aitor Gómez en el Transistor, el nombre elegido para el banquillo del Alavés es Pablo Machín. De hecho, la entidad vitoriana podría confirmar su fichaje en las próximas horas si se cierran todos los flecos y dirigiría al equipo babazorro en la temporada de su centenario. El entrenador soriano es una historia rocambolesca, porque era anunciado hace unos días como técnico del Qingdao chino, pero la oferta albiazul le ha hecho dar marcha atrás y esta misma tarde emitía un comunicado en el que alegaba motivos personales para declinar la propuesta oriental y no viajar al país asiático. Recordamos que llega después de ser destituido este curso al frente del Español. Insisto, a falta de unos pequeños flecos, podría convertirse en las próximas horas Pablo Machín en el nuevo entrenador del Alavés.
Gracias, Vasco. Hidalgo, en el Sevilla se marcha Ronnie López.
Sí, Ronnie López, cedido al Niza con opción de compra. Solo ha jugado 132 minutos en Liga. No ha rendido ni la mitad del nivel que se esperaba, y eso que ha costado más de 22 millones de euros. Por cierto, se marcha ya, sin esperar a la Europa League. Un último detalle, ya que decíais lo del castellano de Gudel, es que Nemanja Gudel vivió de niño en España varios años, porque su padre jugó en el Logroñés y en el Leganés. Y además, cuando se fueron de España, volvían cada año a veranear a Torrevieja. Y efectivamente tiene un castellano magnífico.
Bueno, gracias, Carlos. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Y a la Isla Rea, novedades respecto a las elecciones a la presidencia de la Federación.
Sí, así es, las elecciones siguen adelante. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido cautelarmente la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, que anulaba este acuerdo de convocatoria, pero el TAD las anuló por defectos de forma, como que era el presidente el que debía convocarlas y no la Junta Directiva, y la sentencia ha concluido que paralizar este proceso electoral podría ir contra los intereses generales, así que veremos cuáles son los siguientes pasos.
Gracias, Larrea. Una pausita y cerramos.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Y vamos con el baloncesto, donde ya tenemos fechas para la Supercopa de España y lío con Campazzo. David Camps, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. Tendremos reedición de la final de la Liga Endesa para abrir el telón de la próxima temporada de la ACB, una vez sorteada la Supercopa, que se jugará, si todo va bien, el 12 y 13 de septiembre en Tenerife. Baskonia-Barcelona y Tenerife-Real Madrid son los cuatro equipos que lucharán por el primer título y con una incógnita aún por resolver, y es si estará o no Facu Campazzo con el Real Madrid. No hay mayor novedad respecto a lo que conocen los oyentes de Onda Cero desde hace un tiempo, y es que el jugador se quiere ir a la NBA, el Madrid le remite a la cláusula de casi 6 millones de euros, y lo que parece que tiene decidido el argentino es dar el paso este mismo año y no esperar como le había solicitado el club ante la incertidumbre que nos rodea por el coronavirus. Esa incertidumbre afecta al propio Campazzo, pretendido por Minnesota y Dallas. También los Lakers y Denver han preguntado por él, pero estos equipos no pueden hacer una oferta en firme hasta mediados de octubre, y en esas el Madrid quiere que diga cuanto antes algo para definir si la Provítola se queda un año más o le deja salir al Panathinaikos. Es el clásico culebrón del verano, Gonzalo, que está cerca de resolverse.
Y en poco más de 24 horas, confirmado ya al 100%, vuelve la NBA, David.
Sí, podríamos decir que vía libre definitiva para la reanudación de la NBA, ya que la liga ha ofrecido los resultados de las pruebas COVID realizadas a 344 jugadores. Todos ellos han dado negativo, por lo que la NBA anuncia que regresa en la madrugada del viernes hora española con los partidos Pelicans Jazz y el derbi angelino Lakers Clippers. En los últimos amistosos jugados, destacar a Ricky Rubio, 22 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 4 robos en la victoria de su equipo Phoenix ante los Raptors, Gasol e Ibaka discretos, y 23 puntos de Luka Doncic en la victoria de Dallas, y susto porque casi se le lleva por delante una cámara de televisión que usa la NBA en un rail. Doncic, diríamos que ha hecho un Matrix, ya sabes, Gonzalo, cuando Keanu Reeves evitaba las balas echando el cuerpo hacia atrás. Ah, y que no se me olvide, hoy en la ACB no va a haber decisión sobre el ascenso del Guipúzcoa. Te lo comentaba ayer, que lo dejaban para hoy. ¿Sí? Pues no, ¿para qué van a resolver los problemas cuanto antes?
Gracias, David. En ciclismo, hoy segunda etapa de la Vuelta a Burgos. Chema del Olmo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes para Fos. Pues toda la emoción que tuvo la etapa de ayer le ha faltado a la jornada de hoy. La victoria al sprint con una pequeña caída en la que se vio involucrado Enrique Sanz ha sido para el colombiano Fernando Gaviria por delante de Demar y de Bennett. Antes hubo una escapada neutralizada a 15 kilómetros de meta y que no tenía ninguna importancia. La otra noticia del día ha sido que tres corredores de Emiratos no han tomado la salida por haber estado en contacto con una persona infectada por el virus. La clasificación general sigue encabezada por el austriaco Felix Grosschartner. Para Gaviria, la victoria de hoy tenía un significado especial. Primero, porque él sufrió el COVID y porque hoy, además, tres de sus compañeros han tenido que marcharse a casa.
Seguro que es una de las victorias que sabe mejor de este año, porque después de todo un parón, después de haber pasado el virus, después de haber estado en casa sin saber si volvía a correr este año, poder conseguir una victoria es demasiado lindo.
Y mañana tenemos una etapa muy importante y además muy dura, de 150 kilómetros, con tres puertos de tercera categoría y el final en el alto del Picón Blanco, de categoría especial, con casi 8 kilómetros de subida al 9,3%. Una etapa que analiza el director de Movistar, Pablo Lastras.
El puerto durísimo, es muy bonito. El factor determinante puede ser el viento, que puede pegarte de cara. Así cambia un poquito de lado y es donde los rivales pueden sufrir más. La verdad es que los corredores están a un nivel brutal, buenísimo, y es una subida que puede pasar de todo. Y si pasas el día un poco más fastidiado, que no tienes ritmo, intentar perder lo menos posible para intentar darle vuelta en las lagunas de la isla, ¿no?
Por tanto, mañana tendremos la ocasión de ver el estado de forma de corredores que optan a la victoria final. Estoy hablando de corredores como Valverde, Aru, Henry Mas, Mikel Landa, Carapaz, Evene Poel o Simon Yates.
Gracias, Chema. En tenis ya tenemos lista de inscritos para el torneo de Cincinnati. Rafa Plaza, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Pues sí, el torneo de Cincinnati ha hecho pública su lista de participantes. Eso sí, con un pequeño truco. Aparece Rafa Nadal, por ejemplo, en esa lista, y Rafa Nadal no va a jugar el torneo. Está entrenando en tierra batida, ya confirmó que iba a jugar el Mutua Madrid Open, que empieza, bueno, empieza el mismo día que es la final del US Open, por lo cual, y salvo sorpresa mayúscula, no va a estar Nadal en esa gira estadounidense de pista rápida. ¿Por qué aparece la lista? Bueno, aparece la lista porque los primeros clasificados se inscriben automáticamente y tienen hasta un día antes de que empiece el torneo para poder borrarse sin penalización. La que sí lo va a jugar, y así lo confirmó, fue Garbiñe Muguruza. Recordemos, a partir del 20 de agosto, Cincinnati que este año se juega en Nueva York, en las instalaciones del US Open en Flushing Meadows. Un abrazo, Gonzalo.
Otro para ti, Rafa, y quiero preguntarle a Jacobo Vega si vamos a ver Fórmula 1 con público esta temporada. Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo. Tras el comienzo de la temporada de Fórmula 1 sin público, como en casi la totalidad de los demás espectáculos deportivos, los organizadores tenían en mente que el Gran Premio de Italia, que se va a disputar en el circuito de Monza el próximo mes de septiembre, fuera el primero con espectadores, pero en un comunicado emitido hoy por el circuito italiano se ha confirmado que el evento será a puerta cerrada. Todavía puede ser posible que el Gran Premio de la Toscana, que se disputará el siguiente fin de semana en el circuito de Mugello, pueda hacerse ya con público si lo permiten las autoridades, y si no, habrá que esperar hasta finales del mismo mes para ver una carrera con público, ya que los organizadores del Gran Premio de Rusia han anticipado que su intención es que así sea su carrera. Por cierto, que hoy es el cumpleaños de Fernando Alonso, 39 años le caen al bicampeón del mundo, así que muchas felicidades para él.
Gracias, Jacobo. Y Miguel Ángel Cordero, tenemos una marca importante.
Importantísima, porque Pablo Torrijos ha logrado la mejor marca española de la historia en triple salto al aire libre. 17,06.
Nada mal. Gracias, Corder. 11:30 el transistor con Aitor Gómez.